El 810 en vivo. Comportamientos y gustos.
Y nos acercamos al mediodía, está lindo para prender un fueguito, para ir arrimando a la parrilla, poner alguna cosita, tirar alguna tirita de asado, ¿le parece? Bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? La sacamos rápida. De todas maneras, les voy advirtiendo que el asado, el tradicional corte de asado, no es uruguayo, sino que es argentino. Así lo publicó ayer el diario Clarín, recogiendo una investigación de un historiador aficionado argentino que se llama Claudio Valerio, que asegura haber localizado el origen del asado en la localidad de Campana, en un frigorífico que fue el primero en utilizar la sierra para fraccionar la res. Y dicen que, bueno, los buenos cortes se los vendían a los que tenían más dinero, y a los empleados del frigorífico allí de Campana les daban este corte, podían cortar el hueso con la sierra y allí lo ofrecían. Y en base a esto dicen, le ponen el sello, el corte de asado Made in Argentina. Así nomás, le pusieron el sello. Pero, ¿será esto así? Hace unos años se publicó un libro titulado El asado, origen, historia y ritual, que recoge justamente todo este antepasado del famoso asado. Su autor es el antropólogo y periodista Gustavo Laborde, un uruguayo que está en estos momentos en España, en Barcelona, y lo contactamos para ver qué hay de cierto en toda esta historia. Buenos días, Gustavo, ¿qué tal?
¿Qué tal, Mauricio? ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Muy bien, la verdad. Contanos brevemente cómo está Barcelona y qué estás haciendo en Barcelona, Gustavo.
Barcelona está preciosa. Llegó el verano, hace mucho calor. O sea que está preciosa. Sí. Y estoy haciendo mi doctorado en antropología.
Ajá.
Aquí.
Ajá.
Con precisamente una investigación sobre la identidad uruguaya en cocina.
Es decir que estamos en el tema, sin duda, ¿no? ¿Y podemos asignarle una nacionalidad al origen del tradicional corte de asado?
Bueno, a ver, yo soy renuente incluso a asignarle una nacionalidad al propio asado. creo que cuando, bueno, lo conversamos en la radio, sí, hace unos años, fue en el 2010...
¿Cuándo salió el libro?
Cuando salió el libro, exactamente. Yo ya quería como... Como el asado es anterior a las nacionalidades, me parece un error intentar atribuirle de manera extemporánea una nacionalidad a algo que además es bastante extendido en todas las culturas. Uh-huh. Aunque el asado para un uruguayo, para un argentino, para un brasileño del sur, tiene un significado bastante homogéneo y en común, ¿no? Para nosotros es una fiesta y bueno, nos hace viajar en el tiempo y nos remite a determinadas ideas y conceptos y valores más o menos compartidos entre uruguayos, argentinos y brasileños, del sur, ¿no? Al norte ya es otra cosa. Cabe señalar que la primer descripción de un asado se hizo en las afueras de Montevideo. Con color corro ya lo describía diciendo que hablando de los gauderios, y dice: los gauderios son unos mozos nacidos en Montevideo y alrededores que se convidan para ir al campo y derriban una vaca y cuenta cómo comen un asado. Incluso esta crónica está recogida en el propio expediente que la ciudad de Buenos Aires en algún momento realizó para declarar el asado como patrimonio culinario argentino, pero editaron esa parte que dice: son estos unos mozos nacidos en Montevideo.
¡Qué fenómeno!
Esa parte la omitieron. De todos modos, a mí creo, bueno, yo no estoy de acuerdo en considerar el asado como uruguayo, tampoco como argentino, porque todo esto es anterior a la creación de las naciones.
Claro, claro. Gustavo, cuando hablamos de asado, bajo esa palabra o bajo ese paraguas entra una cantidad de cosas, ¿no? De repente decimos, vamos a comer un asado y comemos chorizo, ¿no?
Sí, claro.
Entra de todo allí en esa preparación,
claro,
sí, de la parrilla.
El asado en realidad es una ceremonia de comensalidad que tiene determinadas características que uno también las puede encontrar en las famosas, aquí le llaman barbacoas, y si uno pregunta a un catalán cuál es la comida típica de Cataluña, le va a decir carne a la brasa.
Y tampoco
llevan por lo general carne, sino unos chorizos que le llaman butifarras. Entonces, y otras partes, ¿no? O sea que en realidad es bastante universal el asado. Lo que pasa es que, claro, a ellos no les remite como a nosotros al ideal de la pampa, del gaucho, de la libertad y un montón de ideas que fueron construidas históricamente a partir de la imagen del gaucho para los uruguayos, los argentinos y los brasileños del sur.
Claro. Pero después está el corte específico de asado, la famosa tira de asado.
Sí.
Que ahí se puede entrar a especular, o este argentino especula que allí en ese frigorífico de Campana le daban a los empleados ese corte porque no era el que más vendían.
Te cuento un poco. En mi investigación ya mencionaba que los gauchos nunca comieron asado de tira, y en alguna conferencia que di empezaba mencionando ese hecho, porque nosotros podemos decir que el asado de tira siempre existió. El asado de los gauchos nunca comieron asado de tira por una sencilla razón: para cortar un asado de tira se necesita sierra eléctrica. Por lo general, tanto en las descripciones literarias y escritas como en las ilustraciones, que hay muchas de esta época, lo que se ve es los costillares enteros, ¿no? Hechos al asador en la parrilla vertical, en ese momento incluso no se les removía el matambre está pegado a las costillas, ahora se vende por separado, pero en ese momento se hacía todo justo. Por lo tanto, el asado, y esto, bueno, en mi libro ya está consignado, el asado de tira nunca fue un gaucho. Yo me basé en bibliografía de arqueólogos argentinos para proponer una cronología.
Sí.
Porque, bueno, no disponía yo de esa información y no me parecía, me parecía que podía usar bibliografía argentina bien porque formamos una misma región cultural. Los estudios arqueofaunísticos argentinos señalan que el asado de tira se empieza a 1920, o sea, esa es la fecha, siglo XX, principio del siglo XX,
sí.
Ya se dispone de la tecnología. Antes se usaban hachas o serruchos para despiezar el animal. Esta gente de Campana se contactaron conmigo en febrero, más o menos, una cosa así, y me comentaron que estaban haciendo este trabajo.
Ah, ¿no? Mira.
Me pidieron bibliografía, me di cuenta, como tú decías, son historiadores aficionados, sin duda con buenísima intención, y me comentaron esto. Yo les sugerí en ese momento que la pista no estaba tanto en los frigoríficos como en las carnicerías, porque todos hemos visto que a las carnicerías baja la media res.
Sí.
¿No? Eso lo vemos en Uruguay, pero también lo he visto en Argentina.
Sí, que cargan a la espalda nomás.
Es más, hoy yo estaba... Sí, claro, exactamente. Yo hoy estaba pensando esto, dándole un poco más de vueltas, y le consulté a un amigo que es un especialista en esto, que además es trabajó muchos años en El Espectador, que es Javier Pastoriza.
¿Cómo no?
Y le pregunté, le dije, hoy de mañana, Javier, ¿te parece que los frigoríficos...? Entonces él me explicó, con la erudición que lo caracteriza, que en estos últimos años los frigoríficos empezaron a hacer cortes para abastecer otros mercados, sobre todo los mercados externos, ¿no?
Uh-huh.
Pero que no era una práctica antigua, sino que es una práctica reciente. O sea que yo estaba bastante encaminado en la pista que le di a ellos de que eso estaba más que nada vinculado a la carnicería y no tanto a los frigoríficos. Lo que pasa es que ellos son una gente de ahí, de Campana. La que me escribió es una bibliotecóloga de Zárate, que es ahí cerca, y querían, bueno, hacer una investigación de su localidad, y les pareció, creo que ellos tenían ya la idea antes de tener las evidencias, que ahí podía haberse iniciado el corte de asado.
Y fueron a buscar a ver de dónde se podían agarrar.
Yo creo que lo que ellos dicen no es definitivo, tampoco puedo afirmar que sea falso. pero no es definitivo. Simplemente eso. Incluso yo les envié bibliografía que yo dispongo aquí en Barcelona de libros argentinos que ellos no encontraron en la propia Argentina. O sea, creo que ellos son investigadores con muy buena onda, digamos, pero quizá no profesionales.
Bien, entonces, Gustavo, a tu parecer, ni argentino ni uruguayo, no existían todavía las nacionalidades. Y aquel...
No, a ver, para el caso de la tira de asado, sí, porque
ahí
podríamos
sí.
estar hablando...
No, pero 1920,
sí. Yo leí también el artículo de Clarín, incluso al principio no lo vinculé con esta gente, después lo vinculé, porque me habían escrito hace muchos meses, y no tiene información contundente, por lo menos el artículo, quizás la investigación sí, y no está recogido en el artículo periodístico, ¿no?
Claro. Bueno, pero tú decías, en el pasado gauchesco y carnívoro ese que está en ese imaginario todavía, ese gaucho no comía tira de asado. Ese gaucho le entraba a otros cortes más suculentos.
Incluso, no sé, la comunicación con la audiencia, pero si te está escuchando gente del interior, aún hoy no es común encontrar tiras de asado. Yo alguna vez en un viaje a una estancia he parado con gente tira de asado para llevar a las estancias, porque no es algo que se coma, no es disponible en las estancias, a menos que dispongan que tengan las sierras y todo eso, pero tampoco la vaca es lo que más se come en el campo uruguayo.
No,
es la oveja.
Es más oveja, más capón, sí.
Claro.
Ni que hablar. Bueno, y entonces sobre la tira de asado no hay tampoco datos concluyentes. Esto
exacto,
de campana, dudoso, muy dudoso.
Yo creo que está muy bien y están todas las investigaciones que ayuden a esclarecer esto. También hay que ver con qué sentido se hace. A mí no me parece mal. Ellos proponen una fecha muy temprana, creo que es 1887, ¿no?
Sí.
Es la época en que empieza a haber tendido eléctrico en la ciudad de Buenos Aires, creo que La Plata y, si no me equivoco, Rosario.
Y ahí la sierra eléctrica.
Sí, claro, exactamente. La sierra eléctrica es indispensable para el corte. Ahora, si inmediatamente se empezaron a hacer cortes de tira de asado, yo no veo evidencia concluyente, pero es probable.
Claro, no hay que descartar. Pero capaz que también empezó en una carnicería de este lado o en algún frigorífico también.
Sí, yo estimo, pero tampoco, esto no es un tema que a mí me interese particularmente, estimo que eso se haría en las carnicerías, porque el frigorífico no está para cortar tiras asado. O
sea, claro, está para el gran corte, ¿no?
Claro, está para cortar la media res, en todo caso el cuarto, y yo también me acuerdo de cuando entrevisté a gente que tenía parrilladas en las épocas en que no eran tan frecuentes, porque las parrilladas en Uruguay también empiezan a tener su boom a partir de los 50, entrevisté a gente que me contaba cuando tenía las parrilladas y me hablaban de la manta entera, incluso me contaban cómo se hacía para saber cuándo estaba pronto, porque claro, es muy grande esa pieza de asado, entonces se cortaba sobre las costillas y cuando se desprendía el hueso de la carne, ahí ya estaba pronto. Entonces ahí ya nos está hablando de que se seguían haciendo mantas de asado por los años 50, enteras.
Enterit, claro. ¿A los argentinos capaz que le dejamos el bife de chorizo? ¿Puede ser?
No, yo creo que compartimos muchas cosas. Lo que yo no estoy de acuerdo es en que ellos planteen con naturalidad que el centro de difusión de las cosas es Buenos Aires. Porque esto, bueno, yo ahora justamente estoy escribiendo esta tesis y bueno, uno de los capítulos es si la cocina uruguaya existe, entonces yo, retomo un artículo que se escribió hace muchos años en el Diario de la Nación, que se preguntaba si la cocina uruguaya existía y decían que la cocina uruguaya no existía porque era la cocina argentina. Entonces, yo digo, los inmigrantes que llegaban de los barcos, ¿no? Primero está Montevideo antes que Buenos Aires, ¿no? Los inmigrantes se bajaban en Montevideo, se quedaban de brazos cruzados esperando a que sus primos, sus tíos, que seguían hasta Buenos Aires, crearan una cocina para luego adaptarla.
No.
Es un curso bastante curioso de los hechos, ¿no?
No, se bajaron y empezaron a cocinar.
Y
yo digo, ¿no?
O sea, como Buenos Aires como centro de difusión, me parece que es una visión centralista, muy propia de Buenos Aires. Me parece que confunde además el virreinato del Río de la Plata con lo que son las naciones posteriores, que no tienen nada que ver. Hay un tiempo importante, hay un cambio de ideas muy grande. O sea, yo creo que esa idea de centro de difusión Buenos Aires no se sostiene.
Pero no se ha perdido, ¿no?
No se ha perdido.
Sabemos
claro,
que se mantiene.
No, porque además es lo mismo. Yo me pregunto, a ver, que en Rosario no sé, no ocurrió nada.
Lógico,
en Córdoba no ocurrió nada.
Lógico. Por favor. Gustavo, tú que estás en Barcelona, y te cambio radicalmente de tema para ir cerrando, ¿se habla de Luis Suárez allá?
Sí, claro, sí. Desde luego. Sí, sí, muchísimo.
Bueno, vas a tener para divertirte entonces, ¿no?
Sí, sí. Me quedo con una frase que me dijo un amigo que es muy, muy culé. Que estaba preocupado por el tema, me dice, pero ¿qué vamos a hacer con Luis Suárez? Porque si lo domesticamos en esto de la mordida, va a perder fútbol, porque forma parte de su esencia, ¿no? O sea, si es tan agresivo para hacer un gol, es tan agresivo para morder.
Claro, bueno, si lo domestican, vaya a saber si sigue haciendo goles. Eso es lo que dice el amigo, ¿no?
Tenía miedo.
Bueno, nos tenemos que quedar por aquí. Le agradezco al antropólogo y periodista Gustavo Laborde que nos haya atendido esta mañana allí en Barcelona. Un gusto, Gustavo. Hasta pronto.
Hasta pronto.